Academia Javeriana. Analizando el mundo con conocimiento.
Hologramas sociales. Para conocernos mejor. Dirige Margarita Tascón. Bienvenidos a un nuevo programa de Hologramas Sociales. Hoy con la conducción del director del Departamento de Antropología, Mauricio Caviedes, y con la estudiante Eugenia Echeverri, conversaremos con Diana Granados, quien es trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia. Con ella hablaremos sobre etnoeducación y educación indígena.
Estamos en la segunda parte del programa de Hologramas Sociales sobre educación indígena. Hoy vamos a discutir el tema de qué es educación propia, qué es etnoeducación y qué es educación intercultural, cómo se han planteado esos tres conceptos, cómo los utilizan los pueblos indígenas y cómo se utilizan en general. Hoy estamos con Diana Granados, que es trabajadora social de la Universidad Nacional y estudiante de la maestría en Antropología Social de la Universidad Nacional, y además es directora de la Corporación Ensayos, que trabaja con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Y estamos con Eugenia Echeverri, que es estudiante de Antropología de la Universidad Javeriana. Voy a empezar planteándole entonces de manera directa la pregunta a Diana: ¿qué es la educación propia, qué es la etnoeducación y qué es la educación intercultural? ¿Por qué no empezamos explicando qué es la etnoeducación?
Bueno, pues buenas tardes, gracias por invitarme al programa. Y bueno, entonces vamos como a las preguntas de manera directa. Bueno, yo pienso que la educación propia es pues el nombre que le han dado como los pueblos indígenas a su propuesta educativa. Y digamos que evidentemente ponerle ese nombre educación propia pues implica como una negociación política hacia el Estado para defender una propuesta educativa que ellos y ellas han denominado de este modo. Digamos que en la mayoría de planteamientos de los pueblos indígenas, de manera general, lo que uno puede percibir es que se entiende por educación propia como los procesos, digamos, pedagógicos, políticos y administrativos, pues orientados por los pueblos en el marco como del derecho a la autodeterminación para poder realizar como sus aspiraciones, ¿no? Me parece que eso es como de manera general. Y luego ya uno empieza a encontrar como distinciones en lo que ha ido construyendo cada pueblo como concepto de educación propia, ¿no?
Okay. ¿Y en qué contexto se empieza a hablar de la educación propia? Es decir, ¿cuándo se empieza a utilizar ese término? Digamos, hablar de educación propia implica que esa educación propia se diferencia de otro tipo de educación. ¿Tiene que haber algún momento en el cual se da esa ruptura o esa diferencia de formas de entender la educación?
Sí, a mí me parece que inicialmente, digamos, que una pelea de los pueblos indígenas por el derecho a la educación en el marco de la política no educativa. Es decir, que se empezó por hablar de una educación que pudieran, por decirlo así, orientar los pueblos indígenas, apropiarse como de la escuela, esto un poco después de las luchas de los años 70 y la necesidad, digamos, de apropiarse o de recuperar la tierra, pero también de empezar a recuperar y plantear como otro tipo de derechos, entre ellos el derecho a la educación. Yo creo que en un primer momento se habló también desde los pueblos indígenas de la etnoeducación, es decir, cómo ante el Estado se peleaba el derecho a una educación distinta y se le puso como el nombre de etnoeducación. Me parece que luego cuando hay, digamos, como que el Estado incorpora ese discurso, ¿no? Sí. Bajo algunos instrumentos jurídicos y plantea de hecho una política etnoeducativa, entonces hay como esa nueva ruptura porque se considera que esa política etnoeducativa en realidad no está respondiendo a lo que los pueblos indígenas quieren o esperarían de la educación.
O sea, los pueblos indígenas empezaron luchando por el derecho a la educación. Luego les reconocieron ese derecho y ellos plantearon que lo que querían era etnoeducación. Luego les reconocieron el derecho a la etnoeducación y ellos dijeron que lo que querían era educación propia. ¿Es así?
A mí me parece que sí, que en realidad es decir que en principio se peleó por el derecho a la educación y se pensó que la etnoeducación reconocía ese derecho a la educación de los pueblos indígenas, porque lo que uno encuentra es que hasta antes de los 80 no se hablaba de educación propia, ¿no?
Sí.
Yo creo que esto viene luego un poco con la discusión sobre ya tenemos una política no educativa, pero esa política no educativa no responde todavía a las aspiraciones que tenemos sobre el control y la orientación frente a la, pues, frente a la educación, ¿no? Porque luego también vinieron como otros debates, que no solo era pues una educación comunitaria y que esto no estaba comprendido como en el marco de la política etnoeducativa. Y se empieza a usar esta noción de lo propio, que a mi modo de ver también es muy confusa dentro de los pueblos indígenas, ¿no? Yo diría que es más como una noción, digamos, un poco política para distinguirse de ciertos aspectos de lo etnoeducativo. También porque lo etnoeducativo empieza como a institucionalizarse. No solo tiene que ver con indígena, también empieza para los pueblos afro, empiezan a ver las carreras de etnoeducación en algunas universidades.
Ya,
y
ya entiendo.
Digamos, institucionalización pues también empezó a generar como esta división frente al concepto de educativo, ¿no? Y de ahí.
Pero en términos prácticos, digamos, específicos, ¿cuál es la diferencia entre, o qué proponen los pueblos indígenas que sea, digamos, para, si tuviéramos que explicarlo para un público general que no está informado sobre la situación de los pueblos indígenas, ¿en qué se diferencia la educación que debería existir entre las comunidades indígenas desde el punto de vista de las organizaciones indígenas y la educación normal que recibe cualquier otro ciudadano?
Bueno, yo creo que hay como unos planteamientos en tres órdenes, que es lo que efectivamente se ha propuesto, ¿no? Que es en el orden político, en el orden pedagógico y en el orden administrativo. Que hay como una propuesta que la educación propia debe recoger como esos tres, digamos, componentes grandes, ¿no? En términos pedagógicos, pues es asegurar unas metodologías, unos dispositivos pedagógicos contextualizados con el territorio, con el lugar en donde habitan y viven los pueblos indígenas, con sus costumbres, con sus prácticas, digamos, rituales, y que esto se recoja desde los currículos y desde las formas de enseñanza en la escuela y también en espacios no escolarizados, pero que se consideran educativos, ¿no? Como las escuelas, digamos, de líderes, de lideresas, de jóvenes, de guardia indígena, etcétera.
Eso querría decir que desde el punto de vista de las organizaciones indígenas, los niños y jóvenes indígenas deberían estudiar la historia específica de su comunidad, que no es la misma historia nacional, deberían estudiar el territorio, digamos, de su pueblo, que no es el, o sea, de su cultura, o la manera en que su cultura entiende el territorio, que no es la misma manera en que entiende el territorio la sociedad nacional, y unas formas de organización social o de cultura que no son las mismas del resto de la sociedad nacional, ¿sí?
Pues a mí me parece que eso representa una contradicción, porque creo que aunque el planteamiento es que se debe enseñar desde la cultura y de manera más contextualizada, al mismo tiempo tampoco se está planteando que no se enseñe la historia general, pero en el discurso me parece que eso es una contradicción, porque uno puede entender en algunos casos que sí lo están planteando como que se enseñe un poco lo que ellos llaman como lo de acá, ¿no? Como lo propio. Y luego hay otra tendencia que dice, no, tenemos que enseñar como lo de adentro, pero también como lo de afuera, aun cuando lo de afuera pueda contradecir lo de adentro, ¿no? Y esa contradicción, digamos, no es tan fácil de resolver, porque también depende de la propia formación de los maestros indígenas, del contenido de lo que enseñan, pero también del método y la metodología, el dispositivo pedagógico que utilizan, ¿no?
Para enseñar. Y los otros dos puntos que planteabas eran lo político y lo administrativo.
Sí, en lo político yo creo que es, pues digamos que a mi modo de ver también siempre se ha considerado la educación como una estrategia también para el fortalecimiento político, ¿no? Y esto puede ser interesante porque ha servido para, pues de algún modo que se fortalezca como las organizaciones indígenas, el movimiento, pero también a veces pensar la educación en términos políticos le ha quitado como la posibilidad de pensar la educación como educación, ¿no? Pero eso ha hecho que se pierda un poco como la atención sobre lo que en realidad también significa educar, sobre qué metodologías usar, sobre cómo es la concepción, digamos, pedagógica, sobre el fin de la educación, no solamente ligado como a los objetivos políticos, ¿no?
Okay.
Y eso tiene que ver con la historia de las organizaciones indígenas y cómo también utilizaron un poco esto como una negociación pues política para visibilizarse ante el Estado, ¿no?
Escucha Hologramas Sociales en Academia Javeriana.
En la segunda parte de este programa conversaremos sobre las diferencias entre la educación propia y la educación intercultural. Con Diana Granados hablaremos también sobre las dificultades respecto a la educación y el aprendizaje, así como los retos presentes frente a la diversidad de lenguas.
Listo, entonces hasta este momento Diana nos estaba mostrando como la diferencia que hay entre etnoeducación y educación propia y cómo esto, digamos, es fruto también, digamos, de unas luchas y de un proceso que han llevado a cabo los movimientos indígenas. Sin embargo, hay otro concepto que queríamos trabajar, que es el de educación intercultural. Entonces, Diana, queríamos saber como cuál es la diferencia entre los dos conceptos que acabamos de nombrar y este último, que es la educación intercultural, y cómo se relacionan o se diferencian estos tres.
Bueno, antes como de irme a esa pregunta, quería completar un poco lo que estaba diciendo anteriormente, porque me faltó explicar como un componente que mencioné, que era el administrativo. Tiene que ver con la disputa un poco, con el planteamiento más bien que han hecho los pueblos indígenas de que necesitan administrar su educación, y eso representa una tensión con otros sectores sociales, por ejemplo, los sindicatos de maestros, ¿no? Y también una tensión con el Estado, que es cómo se asegura, bajo qué mecanismos y bajo qué procedimientos jurídicos se asegura que los pueblos indígenas no solo pues, planteen políticamente lo que quieren de la educación, construyan unas herramientas pedagógicas, sino que también aseguren cómo la administración de la educación. A mí me parece que eso es un debate que hoy tiene pues, como una visibilidad, digamos, importante por esta discusión sobre lo que implica la autonomía de los pueblos indígenas y lo que implicaría también como la privatización de los derechos, ¿no? Yo creo que hay un debate que no es menor y lo pongo porque está también considerado en la propuesta de educación propia, ¿no? Bien, con el tema de educación intercultural, pues se ha venido como planteando la necesidad de que exista un espacio educativo que genere un encuentro más como un diálogo entre culturas, ¿no? Hay algunas tendencias que plantean que esto es como una utopía, porque siempre este diálogo implica que se termina subordinando una cultura a la otra y que no es posible como tal diálogo de manera horizontal, ¿no? Sin embargo, uno encuentra en los pueblos indígenas propuestas que ellos denominan también de educación intercultural, ¿no? Por ejemplo, licenciaturas en educación intercultural, se trabaje como un componente de diálogo con otras culturas, la educación intercultural, y pareciera como que la educación intercultural no fuera excluyente de la educación propia, sino que permitiera como ese diálogo, ¿no? Eso en el planteamiento, me parece a mí que el término también se empieza a utilizar como indistintamente cuando se le hace el reclamo a los pueblos indígenas y quieren una educación solo de ellos y para ellos, y no reconociendo como lo que han construido, los conocimientos de otras culturas. Y ahí se empieza como a coger el término para salvar un poco, como saldar como esa discusión, ¿no? No, si queremos una educación en diálogo con otros y con otras, y por eso como que uno empieza a ver en las plataformas, digamos, educativas, en las plataformas políticas, el reconocimiento como de la interculturalidad, ¿no?
Dentro de ese proceso de que empieza en los años 70, ha habido unos avances. Primero, el reconocimiento de la capacidad de las comunidades de nombrar a sus propios maestros, luego, o por lo menos de decidir quiénes serían los maestros en las escuelas indígenas, el reconocimiento de la etnoeducación como derecho, y así se ha llegado, digamos, a distintos avances, como la creación de universidades indígenas, etcétera. Y finalmente, hay una propuesta de creación de un sistema de educación propia indígena. ¿En qué consiste ese sistema de educación propia? ¿Qué es ese sistema de educación propia, mejor dicho?
Pues de manera general, digamos, consiste como en tener unas estructuras, unos procedimientos que garanticen como estos tres componentes que mencioné anteriormente, ¿no? Lo político, lo educativo, lo pedagógico y lo administrativo. Sin embargo, digamos, todavía no existe como un consenso general, ¿no? En términos de si ese sistema es un sistema por cada pueblo indígena, si ese sistema es un sistema para todos los pueblos indígenas. Es decir, que allí todavía hay como debates en torno a cómo debe funcionar ese sistema y qué debe existir para que pues, se garantice que que pueda como funcionar, ¿no? Yo creo que las propuestas que están ahorita como de discusión con el gobierno en el marco de los acuerdos y de las negociaciones que se están dando fundamentalmente con la UNIC es que se reconozca ese sistema jurídicamente y que se pueda financiar, ¿no? Que sea sostenible, que esa financiación sea garantizada por el Estado. Pero me parece que todavía hay un vacío un poco en cómo se estructura ese sistema, en lo nacional, en lo departamental, en lo local, y como hay tantas ideas de lo que puede ser la educación propia, lo que puede ser la pedagogía en la educación propia, si esto se va a homogenizar, si se van a respetar las distintas tendencias que existen, y sobre todo, pues cómo un sistema va a funcionar autónomamente dentro de un marco jurídico nacional, en el cual, por ejemplo, hay derechos de por medio de un sector importante que trabaja en la educación, como son los maestros y las maestras, ¿no? Si esto va a seguir en manos del gobierno nacional. Entonces yo creo que ahí todavía hay como una discusión fuerte, a pesar de que se está en diálogo y en la propuesta de que sea pues el sistema financiado y garantizado por el Estado, ¿no?
Sí, porque uno de los problemas, digamos, que tiene que ver con la contratación de profesores que, digamos, ha ocurrido desde la década de los 90, es la titulación de los profesores, que la ley también les exige un cierto nivel académico que muchas veces las personas que las comunidades consideran idóneas para ser profesores no cumplen. Entonces terminan tratando de validar el conocimiento que ellos tienen a través de un título que está, digamos, que depende de obtener un conocimiento que no es indígena.
Sí, pues yo creo que ahí, digamos, a mí en el marco de la autonomía me parece bien que las comunidades puedan definir quiénes quieren que sean sus educadores, pero también me parece bien que deben existir como unos mecanismos para garantizar pues la cualificación también de esos educadores y de esas educadoras. Yo creo que en términos, digamos, jurídicos, el problema está en que también no existe como un estatuto docente indígena. Maestros que fueron nombrados en los años 90, finales de los 90, bajo el sistema de provisionalidad, se encuentran eso, como provisionales, y digamos que su sueldo no ha mejorado con relación a cómo mejora el sueldo de otros maestros, porque no están dentro de un estatuto docente claro.
Y otro problema que tiene que ver, digamos, que podría ejemplificar las dificultades que tú mencionas es el tema del aprendizaje de las lenguas, ¿no? Que hay 65 lenguas indígenas diferentes en Colombia. Algunas comunidades, por ejemplo, no tienen una lengua que pueda llamarse propia, sino que hablan en español. Y digamos que establecer un sistema unificado que reconozca el aprendizaje en distintas lenguas sería un reto administrativo gigantesco.
Sí, y también tiene que ver con el tema de, es decir, por ejemplo, si la educación se piensa para todos los pueblos indígenas, teniendo en cuenta esta distinción, por ejemplo, lingüística, o pueblo, en ese caso, por ejemplo, un pueblo como el pueblo Nasa, que está en 7 departamentos, no solamente concentrado en un departamento, ¿cuáles van a ser como los mecanismos para asegurar que es el mismo modelo educativo porque es el pueblo Nasa, o eso va a ser diferente por departamentos? Y yo creo que en esas discusiones todavía no se tiene como consensos, ¿no?
Síganos en Twitter en @Javeriana919FM y en Facebook Javeriana Estéreo 91.9FM.
En la tercera parte de este programa, hablaremos sobre las herramientas que se pueden plantear desde el Estado respecto a la administración de la educación en las comunidades indígenas. Pese a que hay un reconocimiento de los derechos en estas comunidades, la aplicación y real garantía de algunos como la salud y la educación continúan siendo un desafío.
Bueno, entonces ahí quedaron más o menos expuestos algunos de los problemas que, digamos, se enfrenta hoy en día a todas las discusiones, tanto a nivel local de los movimientos indígenas sobre ese reconocimiento y la definición de lo que para ellos es la educación propia. Sin embargo, Diana nos estaba contando que esto es un proceso y ante pues todos los problemas que han habido también han habido muchas herramientas y avances que han tenido en términos del reconocimiento y demás. Entonces quería saber para Diana cuáles han sido esas herramientas que han utilizado los movimientos indígenas para enfrentar esos problemas de los que hablaba ahorita sobre, pues, que están enfrentando y que han enfrentado los movimientos de acuerdo a la forma en que entienden y han aplicado la educación propia.
Bueno, yo creo que hay, pues, digamos, unos instrumentos centrales que tienen que ver con el campo jurídico, ¿no? Y a mí me parece que indiscutiblemente un instrumento muy poderoso que incluso no ha sido como muy desarrollado por los pueblos indígenas es el decreto 804, porque allí sí que se da la posibilidad de hacer currículos, de modificar los horarios en las escuelas, el calendario académico para que esté relacionado, por ejemplo, con los ciclos, digamos, de la producción, dependiendo como donde esté ubicado el pueblo indígena, el tema del nombramiento de maestros. Y una vez se escucha que las comunidades piden como esa posibilidad de hacer esos cambios, pero digamos que eso ya está reconocido por la ley, ¿no? Es un poco también como de cómo hacerlo y enfrentarse como a los obstáculos que se presentan más en lo local, a nivel de las Secretarías de Educación departamentales y un poco de todas los obstáculos que existen ya como a nivel de los departamentos. Pero a mí me parece que ese es un instrumento muy poderoso. Yo creo que también la Declaración de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas de 2007 pues volvió a reconocer, entre muchos otros derechos, el tema de la educación pues contextualizada y para garantizar un poco como la autonomía. Y sin lugar a dudas, pues la Constitución Política también recoge en varios de sus artículos factores que posibilitan como el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas. Yo creo que un poco los obstáculos en este momento tienen que ver con este tema administrativo, que no está muy clara todavía como la propuesta y que sin lugar a dudas pues es una disputa también con el Estado. A mí lo que me preocupa es que este tema de administrar pueda concentrar como demasiada la atención y los esfuerzos de los pueblos indígenas en detrimento de pensar también pues la parte pedagógica y la parte política que me parece como fundamental dentro del pues el ejercicio de la educación y el derecho a la educación. Como le pasa a los pueblos indígenas, pero también le pasa a muchos sectores sociales populares, es que en realidad la inversión en educación es bastante deficiente por parte del Estado. Entonces uno encuentra todavía escuelas que las paredes son costales, que no tienen electricidad, que tienen sistemas de agua muy deficientes, o sea, cosas de infraestructura que en realidad también imposibilitan como el acceso y la garantía del derecho a la educación, y que hoy, digamos 2013, con certeza yo puedo decir que hay muchas escuelas que están como en ese estado. Entonces, a pesar de que también hay un reconocimiento de los derechos, en realidad también todo este tema de garantizar como el derecho en su integralidad es bastante
precario.
Siento precario, sí.
Y en esa, digamos, por ejemplo, que legalmente ya hay un reconocimiento de la posibilidad de hacer currículos propios, etcétera. Pero digamos que uno de los problemas también es cómo hacer esos currículos propios sin que se conviertan en lo que tú mencionabas hace un rato, digamos, una contradicción de los contenidos, por ejemplo, yo enseño ciencias naturales, pero por otro lado enseño mitología indígena y es una cosa no tiene nada que ver e incluso se contradicen una y la otra.
Pues a mí me parece que ahí, digamos, hay un nivel importante que tiene que ver con la formación también de los maestros y las maestras, ¿no? Para poder hacer cambios como sustantivos en los contenidos y en la forma en la que se enseña. Pero yo también creo que ahí tendría que haber como un reconocimiento y una valoración de cómo viven hoy las comunidades indígenas, ¿no? Uh-huh. Y hasta en muchas comunidades, a pesar de que se plantea la lengua como un elemento fundamental, pues lo que se encuentra es mucha resistencia de parte de los propios comuneros y comuneras porque consideran que su lengua no la utilizan más que en el resguardo. Entonces, que no tiene sentido hacer la educación solamente en lengua cuando lo que van a emplear como vehículo de diálogo al interior de la misma comunidad y hacia afuera es el español. Entonces yo creo que no hay que mirar también un poco como las realidades y las condiciones de las comunidades para hacer estos cambios importantes y que se legitimen y que en realidad sean apropiados pues en las escuelas y por las mismas comunidades.
También, digamos, contenidos curriculares que se adapten a la situación socioeconómica de la comunidad, ¿no? Es decir, desde el calendario que se tiene que adaptar también a la participación de los jóvenes de la comunidad en el cultivo, en la cosecha, etcétera, hasta digamos cómo los jóvenes también se tendrían que formar para participar de ese tipo de economía en vez de para salir de la comunidad a buscar trabajo afuera, ¿no?
Claro, el problema es que las propias, digamos, condiciones de muchas comunidades lo que marcan es como esta tendencia, ¿no? Que los jóvenes quieren irse. La educación a veces no es capaz de dar respuesta un poco a esas situaciones, ¿no? A veces la escuela, en vez de atraer a los jóvenes, lo que hace es un poco como tampoco seducirlos para que se queden dentro de las comunidades. Y hay como una, ¿cómo se podría decir? Como una disociación un poco entre la economía y la educación. Entonces hay una economía pues capitalista que atraviesa también la realidad de las comunidades indígenas. Un proyecto educativo no puede hacerse en el aire, sino que también tiene que hacerse mirando como estas situaciones pues reales, y la realidad es un poco esa, que hay una economía pues capitalista que atraviesa las dinámicas de las comunidades, ¿no? Y que implica que, o que hace que los jóvenes también quieran irse, que en vez de pensar en cultivar la huerta, pues promueve más bien que se haga minería o que se haga monocultivos, y esas situaciones, digamos, que también inciden en lo que se piensa que es la educación y lo que en realidad se hace como educación.
Listo, entonces para cerrar un poco, yo quisiera resumir que Diana nos expuso un poco las diferencias entre la etnoeducación como un proyecto, digamos, institucionalizado de educación indígena que va donde las decisiones se toman, por decirlo de una manera simple, desde el Estado hacia las comunidades indígenas, contrario a un proceso de educación propia que sería donde las comunidades indígenas toman las decisiones de esos procesos de educación, tanto en lo pedagógico como lo político y lo administrativo. Y la educación intercultural, que sería una especie de respuesta, digamos, al reclamo de que la educación indígena no puede encerrar a los indígenas en una cultura, digamos, congelada, pues, de que no se dinamiza y que no tiene contacto con la sociedad nacional. Y que allí habría una discusión pendiente sobre en qué medida esa discusión es o no contradictoria y en qué medida en distintas comunidades indígenas existen distintas capacidades para enfrentar ese diálogo de la sociedad nacional y de las sociedades indígenas en el conocimiento. Y finalmente, un poco el planteamiento de que existen varios instrumentos, tanto legales, como Diana mencionaba, el decreto 804 y la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas, que permiten a las comunidades indígenas tomar decisiones sobre sus formas de educación, pero que por sí solos no resuelven las contradicciones, digamos, de la vida cotidiana que están pendientes de resolver, entre otras cosas, en la, digamos, diferencia que hay entre la economía nacional y la economía tradicional indígena. Yo le agradezco a Diana por el tiempo que dedicó al programa y a Eugenia por la participación en el programa, y entonces con eso cerramos la sesión de hoy de Hologramas Sociales.
Descargue este programa en www.javerianaestereo.com, sección multimedia, podcast.
Es así como terminamos este programa sobre etnoeducación y educación indígena. En la producción los estuvo acompañando Karen Aroca, en la realización Margarita Tascón y en la grabación David Amézquita. Los esperamos en una próxima emisión.
Academia Javeriana. Analizando el mundo con conocimiento.
La próxima semana en Hologramas Sociales. Participación de jóvenes indígenas en la educación superior. Invitados: Diana Granados, trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia. Emiliano Yonda, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Hologramas Sociales. Escúchelo todos los jueves a las 6:30 de la tarde por los 91.9 de Javeriana Estéreo.